Ser podcast.
España no puede decidir votando en el Congreso si se consume cannabis o no. Seamos un poco honestos. Se consume.
David Navarro, Virginia Riezu, Per Aznar, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Dejadme empezar haciendo una declaración personal. Yo pago mis impuestos en España, no tengo intención de trasladar mi domicilio fiscal a otro país. Sé que va a haber mucha broma con esto.
No,
así que lo pido bueno,
el del pino bueno. El del pino bueno.
Un hombre de bien, coño.
Es que
bueno,
me encanta
a tanto no llegaría yo.
Me encanta, dice estas declaraciones desde Washington.
Es que llevo una semana aguantando mofa a 24 horas. Pero bueno, cuando se acercan procesos electorales, es como si también se golpeara un avispero. Todo se tensa, todo se pone en movimiento, hay muchas manifestaciones, pero ninguna tan curiosa y tal vez tan importante como una que se ha vivido en Bolivia esta semana. Y quiero que lo escuchéis, esto no es broma, esto ha pasado.
Centenares de personas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba reclamaron que la serie de Los Simpson vuelva a su horario habitual.
Numerosa marcha caminó hacia las oficinas de la red Unitel.
Yo creo que si hay que manifestarse por algo, pues que sea, porque eso es importante.
Yo estoy a favor de esta manifestación, siempre lo he dicho en todas mis actuaciones, que a veces nos manifestamos por cosas que no deberíamos, y claro, faltan muchas manifestaciones, entre ellas sería esta, y otra de ellas, que la que a mí me importa mucho, es la de la sobre de pasta de dos raciones. Nunca ha sido dos raciones, es una bien hecha.
Nunca jamás.
Han sido dos raciones.
Y escúchame, y lo de, no voy a decir nombres, pero uno que se llama Giovanni y que luego es un anfibio. Ese señor pone en el sobre que eso es para cuatro personas.
Eso,
¿qué cuatro
mentira
personas? ¿Me vas a perdonar? ¿Quiénes son las cuatro personas?
Eso
me
pues
chiquillos.
Yo estaría a favor de los hidratos. Nunca en contra de los hidratos.
Hay que
siempre a favor de los hidratos.
Hay que salir a la calle.
Hay que salir ya.
Por unas raciones dignas.
Claro, aquí en España hace ya mucho tiempo que quitaron los Simpson a mediodía, pero yo no recuerdo
No hubo revueltas, ¿no?
No hubo revueltas.
Bueno, está superado. Hay otras cosas importantes por las que manifestarse. La vivienda, por ejemplo. Y hay gente que no parece del partido cuando sale a la calle a hablar de ello. Juan Lobato del PSOE.
¿Cómo acabará la tramitación? Pero yo, mi posición es contraria a establecer límites a través de normativa a ningún precio.
¿Te van a echar?
Esa es, bueno, no lo sé. Yo tengo mi opinión particular y ya sabe cuál es.
Te van a echar.
Eso, ya no te echen de tu casa, Lobato, que entonces tengas que cambiar de opinión.
Lo vas a ver, lío. Oye, escúchame, cómo me gusta. Dice, te van a echar. Y Lobato mira como diciendo, no, si ahora el foco está en otro lado.
Sí.
Ahora el foco
bueno,
está
no tengo
que hacer
yo
lado
cosas ni nada.
Otro asunto por el que manifestarse podría ser que grandes empresas españolas que hace años que no pagan aquí todos sus impuestos, pues ahora además quieren abandonar el país. Así de enfadado estaba Pedro Sánchez.
Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país.
Bueno, no sabemos a quién se refiere, pero sí sabemos a quién no se refiere. Ferrovial, empresa que opera en obras públicas en nuestro país desde hace décadas, dice que se va y al final me cae a mí la bronca.
Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
Esto me gusta mucho porque yo cuando lo escuché pensé en el anuncio de las almohadas de varices y todo eso.
¿Te acuerdas de eso?
¿Qué? ¿Qué?
Entonces yo me imaginaba emitir el anuncio de las varices y luego a Sánchez diciendo, desde luego, tras este anuncio, que no es el caso del señor del Pino.
En fin, hay del Pinos ricos y del Pinos no tan ricos. En este inicio de tertulia no puede faltar también
algo fijo
en nuestro elenco político. Ella también quiso hacer una manifestación, declaración contundente. Están hablando en la Asamblea sobre la proposición de Vox de derogar la ley trans y Ayuso suelta esto.
Esta moda no depende solo de estas leyes. Se están fomentando
todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales, en los móviles. Consulten los móviles de sus hijos, verán los contenidos a los que acceden.
Claro, no, está, está clarísimo.
Es que es una locura. Bueno, yo estoy viendo Mindhunter y me estoy dando miedo porque...
Te puedes comer un asesino en serie.
¿Has consultado el móvil de tu hija, Pere?
Sí, sí, que... no, pero...
¿La están mirando bien?
Está con The Mandalorian y a lo mejor saca ideas raras.
No, la chiquilla está viendo Narco ahora.
Sí. Adiós, o sea, adiós. Todo bien. Adiós.
Bueno, menos mal que esta semana ha habido una cómica de verdad en sede parlamentaria. Esa Sari Vivant, compañera también de este programa, que iba a hablar sobre los derechos humanos y la lucha contra el racismo, les dejó caer a los diputados esta pullita.
Bueno, como sabéis, muchas personas que estáis en la sala, yo soy cómica, y se me hace raro hablar en esta casa, porque durante los últimos años hemos visto a un montón de políticos y políticas empeñándose en hacer mi trabajo.
Sí,
muy bien.
Pero sin gracia, pero sin gracia.
Cuando lo he visto las imágenes y me ha dado envidia, ¿eh? Yo quería estar ahí. Sí, sí, ¿no?
Menos Rufián, que siempre tiene muy buen punch.
Es el momento de que otro cómico haga su trabajo, resuma la semana en un solo minuto, y si no, a partir de ese solo vuelve a llevar tilde. Adelante, David Navarro.
Pues nada, en Europa. Esta semana tragedia en Grecia por la colisión de dos trenes que ha dejado dimisiones, huelga de sindicatos ferroviarios y manifestaciones de todo el país. Tragedia también en las costas de Italia, donde Meloni negó el auxilio a 60 personas porque el mar estaba revuelto o porque patata. Ah, y un hombre ha sobrevivido 31 días perdido en una selva de Bolivia y se ha confirmado que no era de Bilbao. En España, lío con el Tito Berni en el caso mediador, una trama de corrupción con cenas para extorsionar con prostitución, droga, en fin, que está salpicando a diputados socialistas y que veremos quién está implicado y quién no. Pero eso da igual, porque estamos en España. Y lo que saquen ahora, aunque no sea cierto, es lo que va hasta el día del juicio final. Los directivos de Ferrovial, como hemos dicho, que no le parece suficiente los miles de millones que le hemos dado a todos los españoles para su negocio y se van a Países Bajos para pagar menos impuestos. Eso sí, se lleva las pulseras de España por lo de la nostalgia y tal. Que Podemos va a votar en contra de las reformas que haga el gobierno de la ley del solo sí es sí, y esto con vista a las elecciones va a ser muy divertido, y que la hipoteca están asfixiando a muchas familias, pero como te lo han subido en febrero y no en enero como creías, pues te la han colado sin que te enteres. Pero esto da igual, porque lo importante es la salud. Bueno, y las vacaciones, si vive en España. Así que el martes tuvimos el Día de Andalucía con un puente maravilloso que yo no pude disfrutar, pero sí lo hice con el regalo que trajo Moreno a la vuelta, lo que demandaban con sus votos los andaluces en sus últimas elecciones: la privatización de la atención primaria. Ya te va a costar dinero y al médico como tú querías. Así que eso de que el autónomo nunca se pone en malo, lo mismo a partir de ahora se va a extender un poquito más. Buenos días.
Pero pasa que en la actualidad hay una cosa patente y una cosa latente, y las dos están sucediendo a la vez. Lo que es patente era que finalmente se iba a producir la moción de censura de Vox, una moción de la que opinaba todo el mundo. Todos queremos opinar, de hecho. Echenique de Podemos también.
Es obvio, ¿no? A ver quién dice la barbaridad más alta para intentar tumbar al gobierno de coalición. Creo que eso es lo que es.
Bueno, es un roast, en realidad. Sí. Deberían cogerlo Comedy Central y hacer un roast. Sí. Roast moción.
También digo que el gobierno de coalición igual se tumba desde dentro con toda la trama canaria, ¿eh? No viene nadie a tumbarlo.
Bueno, lo bueno es que si están haciendo una moción de censura, por lo menos están trabajando, digo yo. Hay que trabajarlo, por lo menos, ¿no?
Moción de censura de Vox, que tendrá como candidato a Tamames, que sería gracioso que dejarle gobernar 24
sería
horas, ¿no?
Para ver cómo sería. Yo lo haría.
Arriesgado también. Bueno, un ex político del Partido Comunista, del CDS, también de tantos otros, por eso hacía la broma Gabriel Rufián.
Pero Tamames creo que ha pasado por prácticamente todos los espacios políticos existentes en este país, menos el PACMA.
Sí, no creo, ¿no?
Que yo sepa.
Que yo sepa.
Exacto.
Me gusta mucho. El Tony cantó del pasado, ¿eh? El Tamames.
Sí, sí, sí.
El Tony cantó trovador, ¿no? El Tony cantó del siglo XIX, casi. Claro.
Es una moción que había obligado al PP y a su nuevo portavoz Borja Sémper a decir la verdad.
O vamos a tener que posicionarnos sobre una moción que sabemos que no va a salir adelante. En ningún caso. Con lo cual, será una victoria de Sánchez.
Y aquí estamos.
Hay muchas cosas que sabemos que no nos van a salir, las hacemos, no pasa nada.
Claro, sí. A mí me gusta mucho esta declaración de Sémper porque es exactamente lo que ponía en la nota como de la reunión interna, pero no era lo que había que decir en la rueda de prensa,
sí,
¿no?
Sí. A lo mejor no era para decirlo en público, ¿no?
O sea, vale, nos han jodido.
Ha leído la letra que estaba como
exacto, lo de lápiz.
En cursiva de lo que tú sientes es esto, ¿no?
Hemos detectado una cosa que hace Borja Sémper también que nos gusta mucho. Él entra en todo, pero siempre tiene un recurso para darle la vuelta. Le preguntas por la posición del PP respecto a Vox y él habla, pues yo qué sé, por ejemplo, de Ucrania, como si nada, ¿no?
Nadie del gobierno se ha puesto en contacto con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, para explicar cuál es la posición del gobierno de España en relación a Ucrania.
Es curioso que tiene que aclarar quién es el líder de la oposición. Es como que le cuesta además acordarse del nombre completo, ¿no?
Sí, lo ha dicho. Sí,
el líder de la oposición, que era Alberto
Núñez.
Pues solo por si alguien se le olvida lo que supone que un partido como Vox pudiera sacar adelante una moción así, nos lo ha recordado el propio Abascal, y escuchar esto da un poco de miedo.
Nosotros seremos todo lo flexibles que los españoles digan. ¿Qué quiere eso decir? Pues que si tenemos una mayoría absoluta, no seremos nada flexibles.
Ahí se le ha visto el primero,
Adiós. Sí. Nada flexible, Nada flexible.
Se acabó Netflix.
Fuera.
Adiós.
Finalmente Feijóo ha decidido por el momento que se abstendrá en esa moción. Eso ha hecho que desde la izquierda lo comparen con Casado, que en la anterior moción de Vox votó no. Así se lo recordaba María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno.
Ha terminado adelantando a Casado por la derecha. Y créanme que era difícil.
Claro,
sí. Vamos. Es un Feijóo que antes...
ahora mismo en Lavapiés con un diablo.
Sí,
¿no?
Vamos.
Un Feijóo que antes de que saltara a ser patente lo que era latente, seguía con su misión, que se le da muy bien, por cierto, de imitar a su antecesor, a Rajoy. Lo de esta semana ha sido glorioso. Primero, hablando de la recuperación económica de España, que llegará muy tarde en 2023. Es muy tarde.
España será el país de la Unión Europea que llegue más tarde a la recuperación de nuestro Producto Interior Bruto.
Sí, pasa muy tarde.
De hecho, no lo haremos, en el mejor de los casos, hasta este año 2023 o hasta el año 2024.
No me digas que es gracioso.
Hombre, es que esto para ponerlo en un monólogo es buenísimo.
Es que va a llegar tardísimo, con el peor de los casos,
ya,
mañana.
Ahora mismo,
o pasado.
Pero tarde.
O sea,
es más rápido que se recupere el PIB que te den una cita a un especialista en Madrid, Pero.
Luego, hablando de la incertidumbre, dejó una perla marianesca de alto nivel.
La incertidumbre. Y cuando uno no sabe lo que le pasa, sí, normalmente es lo que le pasa,
sí,
que no sabe lo que está pasando.
Buah. Suele pasar.
Totalmente Mariano. Totalmente Mariano.
Me pones pues de ahí un morreo de eso
es
que ha
un
dicho.
Poco también monólogo años 2000, ¿eh? ¿No os ha pasado nunca que no sabéis lo que os pasa?
Igual es un poquito, menos mal que en el PP siempre hay uno que sí que sabe lo que pasa y lo sabe todo, y todo lo que él hace lo hace bien. Es más, hasta Margaret Thatcher en su día le dijo a José María Aznar, que era un español muy especial.
Cuando estoy haciendo la intervención, soy una voz que dice, que a media voz dice, por fin conozco a un español que se entera de algo.
¡Toma ya!
Es el único que cuenta anécdotas en las que él queda bien.
Siempre queda bien.
A lo mejor dijo que era entera.
El nivel de chulería.
José Mari, igual entendiste más.
Y se lo dijo así en castellano, Margaret Thatcher, le dijo.
Sí, y él lo entendió, ¿no? Porque en esa época Aznar hablaba perfecto inglés, ¿no?
Claro.
En fin, claro. Cuando todo esto era lo patente, de repente saltó lo latente a la primera página de la actualidad. Os hace un resumen Díaz Ayuso, es un resumen un poco tosco, pero sitúa muy bien.
Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con al menos otros 15 diputados socialistas.
Escúchame una cosa, yo he aprendido a base de disgustos a decir presuntamente todo el rato. Y esta mujer no lo ha dicho, ¿eh?
¿No? Nunca. Ya está.
Hay mucho material de Tito Berni. Yo creo que igual podíamos, como hay alguien en el estudio esperando. Sí, vamos a dejarlo a Tito Berni para dentro de 10 minutos, venga.
Sí, no, el Tito Berni puede esperar. Si él se entretiene.
La Interpol.
Y el chocho volador,
¿Vosotros vinculáis un momento particular a vuestra madurez, digamos? ¿En qué momento pensasteis, joder, ya soy adulto?
Hemos madurado, ¿no?
Sí, bueno, eso es verdad. No. Y además,
esto es difícil.
Pero no me refiero a dejar de vivir en casa de los padres, sino hay un momento en el que cortas ya todo el vínculo financiero o que de repente haces algo, ¿no? Y dices, ya me he hecho adulto.
Yo creo que es cuando, fíjate, del Pino el Bueno, cuando empecé a poner copas en vez de a bebérmelas, porque dije, a trabajar de camarera, nunca más voy a salir, voy al revés de la sociedad, de todos mis amigos.
Sí. Yo también puse copas. Bueno, antes recogí aceituna también, pero eso no cuenta, porque sigue viviendo con mis padres. Pero ya los primeros bolos que hacíamos, yo que hice por Murcia y por ahí, sí es verdad que ya entendí, digo, pues no, que me voy a ir yo de casa de mis padres ya.
Sí, pues mira, sí, yo sí. Fui la semana pasada aquí en Valencia, en casa de mis padres, que me desperté por la mañana y, ¿sí? y me hice yo el desayuno en casa de mis padres.
Sí, sí, pensaste, ha llegado ese momento.
Ha llegado. Digo, años, pues ¿no? Ya tengo mis 41, mis huevos negros y estoy aquí haciendo el desayuno.
Yo creo que habrá un momento ahora, yo creo que mis hijas serán adultas cuando se paguen su propio Netflix. Esto yo...
Eso es.
Sí, ya lloraré. Yo
que
lloraré.
Se lo paguen ellas.
Claro, pero que, no se pongan, capital, que no se pongan Netflix, a ver si les va a pasar cosas.
Manual para la vida adulta, Elía Santacreu. ¿Cómo estás, Elía? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú has documentado ese momento o va variando según pasan los años?
Pues yo creo que va variando, porque todavía hay días que me levanto y digo, ostras, que soy adulta, madre mía, ¿cómo hago esto? Pero yo creo que sí que en el momento donde terminé la universidad y ya no había ningún paso por delante escrito, porque hasta entonces lo tenía todo marcado, ¿no? Primero colegio, luego instituto, luego universidad, ¿y ahora qué? Sí que hubo un momento donde me sentí con el peso de todo sobre mí. Digo, vale, ahora ya nadie toma las decisiones por mí, ahora me toca a mí. Yeah. Así que en ese momento creo que fue el primer golpe, que luego han venido más, pero ese fue el primero.
No tiene que ver con la independencia financiera, ¿no? Tiene que ver más con
hombre.
Con la incertidumbre, ¿no? Como dice Feijóo.
Sí.
Cuando sabes que te pasa algo, no sabes que te pasa. Ah, es que
desde luego la independencia financiera también juega un papel ahí, ¿no? Pero quizá yo, al menos en el manual, cuando hablo de él digo que es el manual con el que no vas a aprender absolutamente nada, porque creo que realmente no hay un manual donde viene todo escrito, pero sí que hablo un poco más a nivel emocional o... Sí, a nivel humano, aparte de todo lo que económicamente puede ocurrir, que también es mucho.
Es una especie de manual de instrucciones, ¿no? Un manual de IKEA para entender que eres mayor y que tienes que hacer determinadas cosas que se montan de una determinada manera. Yo qué sé, qué consejos rápidos darías a quienes están ahora pensando, joder, ¿seré mayor
o no
seré
mayores?
Mayor. Sí. Bueno, consejos. El primer consejo, que es además, este sale en el libro, que es que normalmente la mayoría de consejos que uno recibe vienen de otro que sabe igual de poco que él. Entonces, el primer consejo sería: cuidado con a quién le pides consejos, porque no sé yo si puede saber más o menos que tú. Quizá que un poco cada uno tiene su película y consejos generales, realmente no sé si me atrevo a dar ninguno.
Bueno. Está muy guay. Estaba pensando ahora en Tamames, en alguien.
O sea, ¿quieres decir Tamara Falcó? No sé por qué.
Tamara Falcó.
Por Tam y digo Tamara Falcó como referente.
No, hombre, como adulto Tamames sí que encaja en el estereotipo un poquito, ¿no? Bueno, está llegando a esa edad, ¿no?
Sí, claro, está llegando a la edad de repente de saber qué quiere hacer con su vida.
Bueno, pero está un poco adolescente Tamames ahora, ¿eh?
Se atreve con todo.
Por eso está como, mira, experiencias fuertes.
¿Eres adulto cuando empiezas a tratar con más adultos? ¿Eres adulto cuando de repente ves que tus problemas son los mismos que tienen personas a las que tú consideras adultos?
Yo, por mi parte, creo que cuando me he sentido adulta ha sido cuando me he sentido quizá un poco más sola frente a lo que me venía. Es de, hasta llega un momento donde sí que te giras y pues si no están tus padres, te sientes más cubierto quizá porque educacionalmente sabes que lo estás, pero llega un momento que vienen los marrones y no tienes a tu lado a tu madre o a tu padre a quien te van a ayudar, o quizá ya son de una magnitud que ni siquiera se lo quieres comentar a quizá tus padres porque se van a preocupar. Quizá cuando también empiezas a ser un poco tú el padre o la madre de tus padres, por ejemplo, en algunas situaciones donde te encuentras con un problema que no les quieres pasar porque ya dices, ostras, cuando empiezas a ser consciente de la gravedad de algunas cosas, quizá.
Yeah. Claro, tengo una tentación brutal, Elía, y es que caigo en la tentación de preguntarte qué edad tienes. Creo que es un dato relevante para el contador de este libro.
El joven del Pino.
Está justificada la pregunta, creo yo.
Sí, que dijera,
sí, una tersura en la piel que entre 20 y 25.
Tengo 29. Ay, que está bien, no está mal. Me encantaría tener 25. Porque
yo le había echado 18. ¿Sabes?
Bueno, ese puede ser un baremo, ¿no? Eres adulto cuando en lugar de ponerte años te los quitas.
Sí, desde luego.
Igual puedes empezar a ser adulto ahí. No sé muy bien a quién va destinado este libro, porque yo creo que hay mucha gente adolescente o postadolescente que tampoco quiere ese manual. Lo que quiere es seguir siendo lo que son, ¿no?
Sí, realmente, a ver, el manual, ya digo, no es un manual. Yo lo que he intentado plasmar es que hasta mis 29 años, no puedo decir más, pero ya ha habido muchas situaciones donde me he sentido quizá un poco sola porque no he sabido cómo encarar la experiencia o no he oído muchas experiencias similares. Quizá a veces tendemos más a compartir lo positivo que lo negativo. Entonces, cuando pasa lo negativo, te sientes un poco solo porque no conoces a tanta gente a quien le ha ocurrido. Entonces, en el manual, como que encaro con humor situaciones que me hubiera gustado, cuando me las encontré en mi vida, haberlas oído antes, quizá en ese tono, y darme cuenta de que al final nada es para tanto, porque en el momento que las vivía sí que pensaba, ostras, esto, ¿cómo hago esto? Ahora
es que ahora estaba pensando que tienes 29, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, esto que voy a decir suena como muy a boomer horrible, pero es que efectivamente el paso ese a los 30 años, yo es el hasta la fecha el que recuerdo como más complicado,
yo
precisamente
también.
Por eso.
Total.
Por esa cosa de decir, es que ya, esto ya no es una tontería, tengo 30 palos, se supone que tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? Que tengo todos estos objetivos por delante y no tengo ninguna ganas de cumplirlos y tampoco sé cómo hacerlo, ¿no?
Y hay gente que dice, y no tengo ni novio o ni novia, y debería estar ya, ¿sabes? Sí, me parece una tontería, pero no.
A los 30 es verdad que luego a los 40 que dije, estoy peor que a los 30, pero voy a seguir en mi vida hacia adelante, pero, ¿sabes que no me importa.
No te preocupes, Virginia, a los 50 no te acuerdas.
A los 50 ni te pasa.
Bueno, entonces, Elías, tu situación, tú trabajas básicamente para Instagram, ¿no? De hecho, creo que el libro no lo firmas tú, lo firma Random Box Here, ¿no? Que es tu
Sí, exacto. O sea, yo cuando abrí la cuenta, lo que fui es iba a contar mis penas. No me apetecía poner mi nombre porque digo, mira, esto para mí lo tiro ahí, pero así nadie sabe que soy yo. Bueno, al final la cosa se ha hecho grande y sí que he dado el nombre cuando salió el tema del libro de Italia, me apeteció poner mi nombre. Pero sí, realmente pues el halo de la cuenta es un poco el mismo. Son todas esas situaciones donde nos sentimos solos y desamparados, y realmente es que casi todos estamos igual. Que a quien no le ha pasado una vez hace nada, le pasará el año que viene. Quiero decir, al final las desdichas humanas son tan comunes, pero paradójicamente nos sentimos muy solos cuando nos pasan, y realmente es que nos pasan a todos.
Sí, pero cuando hablas de desdichas, ponme un ejemplo, a ver si vas a una desdicha adolescente y alguien va a pensar que es.
No, pero fíjate, hay una de las últimas publicaciones de Elia que me flipa, es de hace nada, hace un par de días, y me llegó casual, porque las ilustraciones se viralizan mucho, se comparten un montón, y me llegó una que es una desdicha absoluta de hacerse mayor, y dice, el chiste es, sale un muñeco blanco como mirando al cielo y con el puño cerrado y dice, a Dios pongo por testigo de que pediré segundas opiniones hasta que alguna coincida con la mía.
Con la mía. O sea, está muy bien.
Pues es justo de lo que iba a hablar, Pere, que yo creo que hacerse mayor es tener tu propio criterio también, porque yo era de las que preguntaba, como el muñeco ese, a 7.000 personas opiniones.
Hacía si escuchaba la que tú querías
unos escuchar. Unos tis de tezanos horroroso, y luego me iba a mi casa, me casé como un bombo y no sabía ni qué decidir
la cuenta, por si alguien no la ha escuchado, que hay mucha gente después que dice, ¿por qué no han dicho bien? Que no me he enterado, Random Box Here, ¿no?
Exacto, sí, esa es.
Eso, que después la gente
pronunciarlo con inglés de Aznar, ¿no? Que, fíjate, Elía, yo pensaba que era más un manual, ya lo he contado alguna vez, mi hija, la primera vez que estaba fuera de casa, la primera llamada que me hizo fue para decirme, papá, ¿cómo se cambia una bombilla? Pensaba que era este tipo de manual.
No, en absoluto, todo lo contrario. De hecho, es que la coletilla que pongo en Instagram cuando hablo del libro es Manual para la Vida Adulta, el manual con el que no vas a aprender absolutamente nada. Es un manual con todas las cosas que no sabes y que yo no te voy a contar cómo se hacen. Te voy a contar que yo tampoco las sé y que no
lo estás vendiendo
nada.
Bien. No lo estás vendiendo bien, Elías Santa Cruz.
No, sí,
ilustradora
que sí.
Y autora del Manual para la Vida Adulta, publicada en Editorial Plan B. Gracias, Elía. Un abrazo.
Muchas
suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Yo. Tito Berni. Yo.
Esta sintonía que se llama In the Club la usamos para el Congreso de los Diputados, pero es que el asunto del caso mediador tiene mucho que ver, desafortunadamente, también con un club, así que la vamos a usar también para esto. Antes que nada, os presento a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Así hablaban no hace mucho de que había que evitar la corrupción.
Se trata en definitiva de evitar en lo posible uso en beneficio propio del cargo electo de aquellas potestades que se le otorgan como consecuencia de su elección.
Claro. Yo creo que la inteligencia artificial está suficientemente desarrollada como para detectar que aquí hay
había cosas
en este
había
tipo de cosas, voz, sí. ¿No? En esta sí. Voz y en esta, ¿no?
Bueno, y en los titubeos, o sea, titubea cada tres fonemas. Sí.
Bueno, se ha destapado que este diputado ha sido parte presuntamente de una trama de comisiones y corrupciones varias, y no solamente eso, también de unas cenas con empresarios y otros diputados que no son ilegales, pero queda un poquito regular para la opinión pública, ¿no? Así que tiene que salirle portavoz de Marrones del PSOE, que es Patxi López, a explicar algo que a priori es inexplicable.
He dicho que una cosa es cenar y otra corromperse. Me parece que incluso tú podrías coincidir con esto. Una cosa es cenar y otra corromperse.
Eso es verdad. Sí, sí, o sea, yo ceno todos los días y no me corrompo todos los días. Me corrompo algunos días.
Berni fue expulsado del partido de inmediato, pero ¿y el resto de diputados que iban a esas cenas?
Incluso en algunos momentos la cena podría ser en mesas distintas, ¿verdad?
Claro. Además que estas cenas eran, recordemos, en el momento pandemia, en el momento COVID, que había que ponerse como en los confinamientos,
Que te separas por mesas,
que tenías que estar ventilado, separado, no
tantos mesas.
Claro.
Y la gente decía, ay, que no me toquen la mesa de Tito Berni.
Que no me toquen la de Tito Berni, que me corrompo. Si yo no quiero, pero me corrompo.
Tito Berni es que mola mucho. Tito Berni es como un soprano español total.
Bueno, parecía que tenía... Estamos de acuerdo en que todos tenemos un Tito Berni, ¿no?
Sí, bueno, no
y
sé.
Si no lo tienes es que eres tú, Aznar. Guiño.
Sí.
Que parecía que Patxi López tenía controlada la rueda de prensa, pero se le torció un poquito en ese momento. Es el momento en el que alguien le pregunta, aunque sean mesas distintas, hombre, ¿quién más estaba, a 2 metros en otra mesa, ¿no?
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? Hombre, eso es relevante.
Pero qué más. Ahí le ha salido un ramalazo raro a Patxi, ¿no? Sí, sí. Vamos a escucharlo otra vez. A ver.
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? Hombre, eso es relevante.
Uf, a mí no me gusta la gente que tiene esos prontos. Bueno, en el PP viven todo esto como un regalo del cielo. Así de bien se lo pasa ahora Elías Bendodo, que es secretario general del Partido Popular.
¿Qué más da los que estuvieran en las comilonas o en los prostíbulos? ¿Qué más da? No se puede ir tan sobrado, ¿eh?
No se puede, pero es que le falta decir, pero es que ni nosotros.
En nuestros mejores tiempos, ¿no?
Es que ni nosotros en los tiempos buenos.
Y mira que hemos sido nosotros, ¿eh? Lo que hemos sido nosotros.
Nos cortábamos, poníamos M punto, yo qué sé.
Pero si ya había volquetes, hombre, si había volquetes, ¿no?
Claro. Es que la persona se va a quedar como pregunta mítica, ¿dónde y con quién estabas cuando sucedían las cenas de Tito Berni? O sea, como tu coartada. ¿Dónde estabas?
Hay que decir que después de que Patxi López dijera ese, pero ¿qué más da? El periodista le dice, hombre, relevante es relevante. Pues claro que es relevante. Claro, si es una rueda de prensa, es para que te pregunten. Patxi López se da cuenta de que ha perdido un poquito los nervios y los papeles y hace como los GPS, nos van a recalcular dirección. Entonces vuelve a llevar el asunto al que él cree que es su cauce, que es el de comparar un partido con otro.
La corrupción o se ataja o se compadrea con ella. El Partido Socialista la atajamos y expulsamos a todos aquellos que han ido por esa pendiente de la corrupción. Otros, compadre.
En esta misma línea iba la representante socialista por Málaga, que tiraba de disco duro para hablar de compadreo. Eva Granados empieza indignada.
El señor Feijóo ha tenido la desfachatez de pedir explicaciones al Partido Socialista alrededor de casos de corrupción.
Expresado el enfado, tira de recuerdos, Feijóo y los barcos.
El señor Feijóo no tiene el olfato muy fino, el olfato político no lo tiene muy fino cuando se trata de narcotraficantes a su alrededor.
Pero no digas la eso, foto, mujer, porque estás comparando una cosa con la otra, claro, y parece que es la cena.
Y el itú más, no
sé. Es que se nota que nos han leído el manual para la vida adulta de Santa Cruz, donde te daría algún consejo para afrontar este tipo de problemas.
Claro. Sí, bueno, el asunto lo ha empapado todo, y a pesar de que seguro que lleva unos días siendo latente en los círculos políticos, ahora que es patente, pues todos se suben al carro. En la Asamblea de Madrid se habla de sanidad, por ejemplo. No, hombre, se habla del Tito Berni.
Señor Ayuso, estoy en contra de todo tipo de corrupción y de conductas indeseables. Y si lo hace alguien de mi partido, más encontrado. ¿Esto está claro? ¿Sí? O venga, vamos a otra cosa.
Venga, vamos a otra cosa.
Arreglado.
Es Juan Lobato, representante socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Creéis que Ayuso iba a dejar pasar esto? Pues ¿cómo lo deja pasar?
No. Tomé la decisión de dejar los locales abiertos y Tito Berni me criticó cuando resulta que el más beneficiado era él en sus relaciones sociales. Y ya le digo que sin mascarilla.
Sin mascarilla que no le compró presuntamente al hermano de Isabel Ayuso, claro, que por ahí viene el enfado de ella.
A ver si lo de la libertad lo estaba haciendo por eso.
Su hermano, ¿cómo le va? Le va bien, ¿no?
Además, todo esto nos queda oír otra vez al propio Tito Berni dando algunas explicaciones, y vamos a imaginar que está siendo, a lo mejor, ¿cómo diría?, escuchado por una inteligencia artificial que tiene que detectar si hay o no material en esto.
A mí se me ve en una foto ya premeditada que me iban a hacer, que me sacan de mi, me tocan en mi habitación, me dicen que me va a presentar el señor Navarro unas amigas.
¿Cómo el señor Navarro?
Yo no he sido, yo no he sido.
Una foto ya premeditada. A mí esta semana me han dicho de todo, David, así que tú aguántalo bien.
A mí me gusta muchísimo el que estaba yo ahí y me dice que si pueden, que si
tocan, que si tocan, que si año pasado,
que si toca, que si pueden, que si aquello.
Pasa el tiempo en televisión, ¿verdad? Escuchas esta sintonía y dices, pero ¿de cuánto, de qué año es esto? Y tampoco hace tanto tiempo, ¿no?
Que va. Esto, aparte, es como una sintonía que en muy poco tiempo se ha convertido como en muy mítica, ¿no? Ya tiene algo ahí icónico que te mueres.
Creo que es la primera temporada. Es una de las sintonías más difíciles de tararear, yo creo, ¿no?
Total, sí.
Sí, no te queda bien, ¿no?
Eso es como, ¿qué se está haciendo? Sí, hombre, la de chururu.
Sí. Bueno, también tararemos antes la de en el fandom cando.
Claro. Bueno, pero fíjate que yo prefiero tararear esto a la de Peppa Pig, que me pasaba años con ella y también es muy difícil de tararear y bastante peor.
Que el compositor de esta sintonía y de la segunda temporada también de White Lotus es Cristóbal Tapia de Beer, o de Beer, no sé muy bien cómo se pronuncia, y no sé, supongo que es de origen holandés. Es compositor de bandas sonoras y de películas y de series, pero esta, de White Lotus, le hizo ganar 2 premios Emmy. Cristóbal es de origen chileno, aunque reside en Canadá y nos escucha desde allí. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Además, estamos encantados de poder hablar con alguien que tiene en sus estanterías varios premios Emmy. ¿Cómo acabas como compositor de White Lotus? ¿Quién te contacta?
Me contactó Mike White, que es el creador.
Mike White, sí, es amigo mío.
Que es productor, guionista y todo. Y hablé con él y me explicó un poco lo que quería. Y la verdad es que me contactó porque ellos estaban usando música que yo hice para otra serie que se llama Black Mirror.
Ajá.
Y eso es la única música que les estaba funcionando cuando estaban trabajando en el White Lotus, y entonces me llamaron y quería que hiciera algo un poco en el estilo de la música que ha hecho para Black Mirror, pero mucho más, o sea, yo le propuse que con el ambiente hawaiano y todo eso, iba a probablemente usar muchas percusiones, cosas más tribales y qué sé yo. Creo que la razón realmente por qué Mike me llamó es porque está usando mi música ya en el White Lotus.
Y cuando dices que te explico un poco la serie, claro, ¿cómo se explica una serie en la que siempre parece que va a pasar algo que no va a pasar, pero hay una inquietud de que va a pasar? No sé cómo te vendió la serie.
Sí, justamente me decía que quería que la música agregara tensión, que diera la impresión que iba a pasar un sacrificio o algo así en cualquier momento. La música funciona casi en paralelo con lo que uno ve, ¿no? Porque no me imagino que una comedia así podría tener una música mucho más ligera y todo eso, pero él quería realmente que fuera casi como una película, como algo de horror, así.
Pero fíjate que sí que tiene algo de cómico la melodía, ¿no? En realidad el truco de que sea tan infalible es ese, ¿no? Que hay tensión, pero sí que hay algo ahí medio alegre, hawaiano. Sí, buen rollo
hay tropical,
encima.
Pero no.
Para empezar nuestro show, miedo, tampoco pondríamos eso.
Yo lo pondré.
No, hombre, para empezar un show de comedia, no, pero sí que hay algo ahí, digamos.
Se masca la tragedia.
Es hipnótico también.
Se masca la tragedia todo el rato.
Sí, tiene un lado medio oscuro, medio trágico, la música, pero en realidad siempre está haciendo bromas al mismo tiempo. Claro. Y a veces se ríen los personajes y. Y los personajes son un poco ridículos y qué sé yo. Entonces, no sé cómo terminamos con esta música. O sea, él cuando me llamó, teníamos muy poco tiempo. Quedaban como 4 semanas antes del mix, de la mezcla final. Y en realidad no tuve mucha oportunidad de pensar en todo lo que, en conceptos particulares o en algo así. O sea, nosotros hablamos de hacer una especie de Hitchcock hawaiano. Durante un par de semanas me encerré en el estudio y empecé a grabar percusiones y flautas y gritos y cosas así. Y realmente es casi un milagro que funcionó, porque con el poco tiempo que teníamos, si no les caía bien a los productores o todo eso, hubiera sido una catástrofe. Entonces,
muy difícil el encargo, ¿eh? Tiene que tener gritos de esto.
Y sin ver imágenes.
Sin ver imágenes, dice, y al final lo presenta y dice, ¿esto es lo que querías poner? Pues sí, esto es lo que querías.
Cristóbal, una pregunta que no es nada técnica, pero que me llama a mí la atención. Cuando recibes un encargo, claro, tú ya eres un compositor de mucho nivel, has trabajado en grandes series, como Black Mirror, por ejemplo, que es un hitazo mundial. Cuando alguien te pide algo así, vas mandando notitas de audio de WhatsApp, en plan de ¿qué te parece esto? Y empiezas tú como a tararear cosas, o le envías ya mezclas definitivas.
Bueno, para este proyecto en particular, creo que me tomé unas 3 semanas antes de empezar a mandar música, y ya cuando mandé un primer tema que era un poco parecido al tema principal de White Lotus, y estaban esas voces locas, ¿no? Y para mí ese era como el test, a ver si este concepto de las percusiones salvajes y esas voces tan extrañas le iba a funcionar. Y pasó. Entonces ese era como el test para mí, me dio la impresión que toda la música que había hecho iba a funcionar si ese tema pasaba en particular. Claro.
Te encargaron después la segunda temporada, que tiene ambientación en Italia. Para la tercera, sé que si me dijeras dónde está ambientada, luego tendrías que matarme, seguramente. Pero ¿te la han encargado ya o no?
Bueno, puedo decir que anda dando vueltas por en Asia.
Asia muy grande.
Anduvo en varios lugares, andado dando vueltas por Tailandia y también Japón. Y yo diría que va a ser algo por ahí, no puedo decir más, pero
me encanta que no te, o sea, que va dando vueltas él y te va diciendo estoy en Asia, y tú, me cago en la mierda, ahora que tengo que hacer algo.
Alguien va a matar a alguien en Asia, ve pensando en la música.
Ve pensando en algo asiático.
Cristóbal, ¿y tú ya habías estado antes de hacer esta composición en un resort de este tipo, un resort? Vamos, elegante.
Si fue a buscar información,
exacto,
¿no?
Digamos, o sea, había estado ya.
No sé. No. Yo el contrario. En realidad, yo ando. Yo prefiero viajar así con un backpack, ¿cómo se dice? Con una mochila.
Con tu mochila.
En lugares pequeños y no muy turísticos y bueno. Así que no tengo esa experiencia.
Pues Cristóbal, yo he estado una semana de vacaciones en Fuerteventura y he estado 2 días en un resort de este tipo, que lo vi y dije, Dios mío, esto es White Lotus. Y sí, la media de edad eran 200 años, Cristóbal, claro. Y todo el mundo se mira como alguien se va a despedir de este mundo, quién va a ser el primero. Y hay una calma tensa como muy en la serie, como
pero
tu
más
música.
Por muerte,
pero
natural,
ahí es, pero ahí es muerte. Exacto. Natural. Sí,
sí,
eso es,
sí, sí, pero algo va a pasar.
Cristóbal, tú eres de formación clásica y luego te has pasado, digamos, al otro bando, al bando comercial o al bando de la composición de música para películas. He hecho infinidad de películas, algunas de terror, como Smile, muy reciente.
Sí. Smile,
si,
guapísima.
Si tuvieras que escoger una banda sonora de alguna serie o película actual que te hubiera gustado componer a ti? Digamos, esta es perfecta, yo qué sé, Juego de Tronos o algo así. ¿Hay alguna que dirías, esta composición es perfecta para una serie?
A ver, últimamente...
Falcon Crest, dilo, Cristóbal, sin miedo, Falcon Crest.
Hace un par de semanas vi una película de un director francés que se llama Cédric Clapiche, que hizo un par de películas, ¿cómo se llamaba? La Casa Española o el Hotel Español, no sé cómo lo tradujeron en español en realidad.
No sé, pero suena a White Lotus también esto, ¿no?
Sí. Un hotel español. En todo caso, y ahora hizo una película francesa que se llama Encore, en español no sé, será en cuerpo o el cuerpo, no sé cómo la han traducido, se llama Rise en inglés, y el compositor me impactó mucho la música que hizo, porque es una película sobre una bailarina de ballet que tiene un accidente y quiere cambiar, quiere dejar el ballet, quiere irse en la música contemporánea, en cosas modernas. Y la música es realmente increíble porque mezcla la música techno con música meditativa, así como clásica.
Yeah, yeah.
Como si tuviera separado el cerebro así en dos partes.
Y, o sea, todas las peticiones que os hacen siempre tienen este punto raro, ¿no? De quiero hawaiana con Hitchcock, clásica con tecno, ponme un poco de tango, claro, con hip hop.
Oriental, madre mía, ¿con qué lo combinas?
Oye, pues enhorabuena por todos los premios que has recibido. Tiene que ser un trabajo además muy bonito. No sé si, claro, no es solamente la sintonía, tú también haces la ambientación musical de la serie. Me imagino que luego te van mandando tramas o te van mandando secuencias y tú vas aportando músicas, ¿no?
Con Mike en particular, él prefiere que yo le mande mucha música y... A él le gusta ensayar cosas, poner música donde yo no había pensado poner música o cosas así. Entonces es una sorpresa para mí a veces en dónde termina, porque yo a veces tengo una idea de poner música en un lugar, pero al final termina en otro lugar y son sorpresas bien interesantes. Entonces depende de cada proyecto en realidad, no hay un tema en particular.
Yeah. Oye, pues que gracias por la conversación, también gracias por la doble primicia. Ya sabemos que la tercera temporada es en Asia y que alguien muere. Son dos noticias para la tercera temporada. Cristóbal, claro. Tapia de Ver, que es compositor de bandas sonoras, ganador de dos premios Emmy por esta cabecera que escuchamos de The White Lotus y también la segunda temporada suya. Cristóbal, suerte con todo, gracias.
Gracias.
Suerte.
Hasta luego. Y Per Aznar, Virginia Riezu, David Navarro, hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.